Llega el momento del miedo, del terror, del pánico, con el único hombre que curiosamente son los espíritus los que hacen la ouija con él. David Zurdo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, lo que has dicho de la ouija, yo reconozco que en una sesión de ouija una vez me expulsó un ser. Yo ya digo, no, ni creo ni dejo de creer, yo solamente observé cómo era esa ouija y al parecer el fantasma que me expulsó tenía miedo de mí, me dijo el maestro de ceremonias. Digo, bueno, eso me dejó bastante impactado, lo reconozco.
Bueno, pues oye, ahí queda dicho, los espíritus le temen. Pero oye, David, que tenemos que hablar de cosas, siempre decimos, ¿no?, de enigmas, misterios, miedo, y en este caso, pues también cosas extrañas, ¿no?, que ocurren y que quizás se le puede dar una explicación y quizá no.
Bueno, es que tenemos, primero, que como previo a lo que estás comentando, que sería pues el final de la vida, lo que hay más allá de ella, es que la ciencia médica actualmente, en el siglo XXI, todavía no está totalmente de acuerdo, no es absolutamente seguro cómo funciona la muerte o qué es la muerte. Para muchos ya, desde que se determinó que el encefalograma era lo que marcaba la muerte física y no la parada del corazón, la parada cardiorrespiratoria, porque de hecho se habían dado casos de personas que en parada cardiorrespiratoria resucitaban de un modo espontáneo, bueno, pues se supone que el encefalograma plano y durante un tiempo determinado, una hipoxia cerebral, es decir, que no llega el oxígeno al cerebro, al final determina que estamos muertos, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Y qué es lo que ocurre durante él? ¿Y qué pasa después? Es algo que desde luego no se sabe todavía o no se conoce, al menos de un modo amplio. Pero claro, la muerte por un lado, que es cómo es ese proceso, ese túnel de luz, esas experiencias también cercanas a la muerte de personas que han regresado y que han narrado acontecimientos que estaban fuera del lugar donde bueno, pues empezaba a ocurrir su óbito. Por ejemplo, accidentes, hay casos muy muy, muy famosos, muy conocidos, de narración de acontecimientos que han pasado fuera, por ejemplo, de un hospital donde la persona estaba en un quirófano prácticamente a punto de morir. Y que eso también es un gran reto, que además está estudiando científicamente ahora en algunos hospitales encabezados por un hospital inglés. Sin embargo, vamos a hablar un poco de lo que ocurre algo después, un poquito después. Cuando esa persona muere, queda atrapada en el mundo, hay realmente una vida posterior, puede comunicarse con nosotros. La verdad es que para esto también hay muchas teorías, pero por encima de teorías y de explicaciones concretas de cómo pueden suceder, aquí hay un caso, yo siempre digo que me pongo a cierta distancia de los casos paranormales, pero aquí hay uno en el que yo puedo dar testimonio personal directo de que el proceso como tal ocurre. El proceso como tal se da. Otra cosa es la explicación que damos a ese proceso, porque generalmente en este tipo de cuestiones los que dan la explicación muchas veces no tienen formación científica o conocimientos suficientes para no crear, ¿cómo se puede decir?, quedar seducidos por esa espectacularidad de los procesos que les hacen creer pues automáticamente sí son fantasmas, por ejemplo la ouija que hablábamos antes, o una comunicación con nosotros. Pero desde luego, el proceso, por ejemplo, de las psicofonías en este caso, la transcomunicación instrumental en un sentido global, eso ya digo que es algo, por ejemplo, que yo mismo he experimentado y que de hecho pues tengo preparadas dos psicofonías que he grabado yo mismo en el pueblo de Belchite, de Zaragoza, ese pueblo que durante la guerra civil fue destruido por ambos bandos y quedó luego como testimonio sin reconstruirse de la barbarie de la guerra, y que es uno de los centros en España más importantes de la grabación de este tipo de fenómenos.
Bueno, pues oye, ilústranos.
Mira, la primera que os voy a poner es una psicofonía grabada en 2004, durante un reportaje que, bueno, estábamos un equipo de personas grabando para Telemadrid en aquel momento. Nos había acompañado un anciano del pueblo, una persona que vivió ese asedio del Belchite viejo. Estábamos con él delante del pueblo, de las ruinas del pueblo, y teníamos, bueno, pues un entrevistador que le estaba preguntando una serie de cuestiones, y nuestro realizador de aquel momento era una persona obsesionada con los ruidos. Es decir, cuando, vamos, prácticamente si pasaba una mosca, mandaba parar la grabación y volver otra vez a empezar. Y yo llevaba una grabadora en uno de mis bolsillos. En aquel momento no había grabado yo todavía ninguna psicofonía. Y bueno, yo estaba un poco de cachondeo, vamos a decir, entre comillas, diciendo, bueno, a ver si hay algún espíritu aquí, por favor, que se comunique o algo. Y al revisar después las cintas, curiosamente, pues hay un momento en el que dentro de la entrevista se oye un cambio de sonido, algo típico de las psicofonías, después eso lo supe después, un cambio de sonido y de pronto una serie de explosiones fortísimas que ocurren mientras esta persona habla, sin que ninguno de nosotros allí, éramos 8 personas más el invitado, el entrevistado, pues ninguno de nosotros nos dimos cuenta de que había ningún ruido externo, es decir, que no era audible por el oído humano.
Ya, bueno, pues oye, pues vamos a escucharlo y a ver si nosotros escuchamos ese sonido, como dices, o sea, hay que fijarse en el sonido de fondo, ¿no?, por detrás de donde habla el hombre.
Que suenan como explosiones, como un bombardeo. Ajá, a ver. Escuchémoslo.
Ahora me gusta, los chicos no discuten de políticas de ustedes. discoteca y al mismo la policía ya venía.
Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era?
Uy, dejara, no veo mucho. Pueblo... Esta región...
Bueno, no sé si se ha escuchado bien.
Sí, parece como si casi, o sea, es un ruido, ¿no?, de explosiones, casi como si estuviera pasando un tren de mercancías por detrás de él, vamos.
Sí, sí, son explosiones muy fuertes que se oyen con más intensidad que su propia voz. Y ya digo que eso fue algo que nosotros en la grabación, además, 8 personas, desde luego, es imposible que ninguna de las 8
claro.
pudiera recordar que hubiese esos ruidos tan fuertes, más fuertes, ya digo, que la voz del entrevistado.
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, sería imposible porque hemos escuchado que era un ruido bastante fuerte. Eso es la primera, pero dices que hay otra.
Sí, esta es de ruidos, no es de voces, y la segunda fue con otro equipo, curiosamente, esta vez fue casualidad, de Telemadrid, en un programa que se llama Mi Cámara y Yo, pero creo que todo el mundo lo conoce.
Uh-huh.
Me llamaron para precisamente ilustrarles sobre estos temas. Estuvimos en un pueblo llamado Ochate, uno de los pueblos también famosos del misterio en España, y después nos acercamos a Belchite. En Belchite, ya era de noche, estábamos las 3 personas que, bueno, los 2 del equipo de Mi Cámara y Yo, y yo mismo, solos allí. No se pidió permiso para grabar porque no era una grabación al uso, es decir, que entramos en ese pueblo enorme, devastado, sin nadie alrededor, de noche, o sea, podemos imaginar la escena. Es algo que impresiona mucho. Si alguien no lo ha visto, puede entrar en internet y buscar imágenes de Belchite viejo, y verá cómo puede impresionar eso en medio de una noche. Sin un ruido, sin un alma, solamente algunos ladridos de perros lejanos. Y entonces ellos querían que yo les contara pues cómo funcionaba este tema de las psicofonías. No era un proceso bien elaborado, simplemente yo les contaba pues por encima, esto sería así, pero no como lo hacemos nosotros ahora. Es decir, yo quería ilustrarlo solamente, pero no hacer una prueba psicofónica real. Hay una iglesia en Belchite, que es la iglesia de San Martín. Se utilizó como hospital de campaña durante la guerra. Allí murieron, claro, y agonizaron miles de personas. Se supone también que esto, dentro del mundo de la transcomunicación, es una de las formas de conseguir psicofonías con más intensidad, con más claridad. No, por ejemplo, un cementerio, porque se dice un cementerio es un lugar donde nadie ha muerto en ninguna situación dramática. Es un lugar de paz.
A no ser que lo hayan enterrado vivo, claro.
Efectivamente, sería un poco el caso. Pero siempre se asocia la psicofonía con, primero, que se puede grabar en cualquier sitio, pero en todo caso, en lugares de dolor, un hospital.
Claro,
claro, un pueblo bombardeado pues es para eso pues perfecto, tristemente.
Uh-huh.
Entonces pusimos una grabadora en esa iglesia de San Martín. Hay unas pequeñas escaleras, la puerta no se puede cerrar, dentro está prácticamente devastada, hundida parte del tejado, y nosotros colocamos la grabadora a un lado de la puerta y bajamos en las escaleras para alejarnos de esa grabadora, pues nada, 10 o 15 metros. Yo les estaba explicando que el proceso no se haría estrictamente así, porque, bueno, simplemente era también para decirles, oye, no se va a grabar nada, no penséis que poner una grabadora ya es grabar una psicofonía. Yo he grabado
que
dos...
Que llegar y ponerla y ya está, claro.
Claro. Pero, sin embargo, cuando luego escuchamos la grabación, y os aseguro que salimos corriendo de allí después, salimos corriendo los 3 que estábamos, tipo, pues, que se quede el último, desaparece, porque fue muy impresionante, sobre todo por el entorno, o sea, quiero decir, después ya escuchándola afuera, incluso queríamos, o por lo menos se planteó la posibilidad de volver a grabar más, aunque no había tiempo, pero en el momento, desde luego, fue muy impactante, porque además yo no esperaba que se grabase nada. Es una voz que es totalmente distinta a las nuestras, que se oye justo cuando estamos subiendo las escaleras para recoger y apagar la grabadora y revisarla. O sea, es un momento en el que no cabe, por ejemplo, la posibilidad de que alguien del pueblo se hubiese escondido para gastar una broma, vamos a suponer.
Claro.
Porque estábamos ya subiendo esas escaleras y con la grabadora a la vista.
Uh-huh.
Bueno, pues en ese momento se oye una voz, es una voz un tanto empastada, enfadada, de hombre, es varonil, y muy fuerte, en la que se entiende algo que intentemos escucharlo, y luego lo digamos, vemos a ver si podemos entenderlo bien.
Vale.
Lo voy a poner 2 veces, es muy cortito. Ya digo, este es el proceso. Se oyen nuestras voces de fondo lejanas, justo en el momento en que estamos subiendo por la grabadora.
A ver, venga.
No sé si se oye bien ese...
Es la voz que se oye.
Sí, esa voz empastada. Las nuestras están de fondo. La grabadora hace mucho ruido, es una grabadora antigua. Suelen grabar mejor este tipo de sucesos. Bueno, pues a nosotros se nos oye acercándonos a la iglesia. Ya digo, yo estoy diciendo simplemente, bueno, esto no es el proceso adecuado, tal. Y en ese momento se oye, o entra, penetra en la grabadora esa voz, que a mí la sensación que me da, lo que me parece que dice es, estamos hasta los cojones. Es tremendo, ya digo, ahora puede dar hasta risa, pero en el momento aquel, desde luego,
bueno,
de risa.
No sé si lo puedes poner otra vez para ver si lo entendemos.
Lo voy a poner otra vez,
venga,
un segundito.
A ver, para ver si entendemos.
Vamos, vamos a los cojones.
Oye, pues sí, lo que pasa es que parece como que dice rápido, ¿no? Todos sí, los cojones.
Todos los cojones.
Sí, sí.
Es una voz rana, pero desde luego que grabada donde se grabó, el lugar que era.
Pues sí.
La verdad es que, y teniendo en cuenta además que Belchit es un pueblo donde se reúnen miles de personas cada año, a lo largo de todos los meses, para grabar psicofonías, para hacer experimentación paranormal, bueno, pues hasta ese es normal, ¿no?
Espantarlo, ¿no?
Sí, sí, desde luego. No, la verdad es que pues digo, sí. Fue en su momento fue muy impresionante eso, y nos fuimos allí pues a toda prisa, una noche cerrada, ya digo, solamente los tres. Se nos acababa de ir una batería de la cámara en el momento justo de escucharlo. Todo salió para que tuviésemos una noche de por lo menos, o unos minutos de auténtico miedo.
Bueno, pues oye, minutos de miedo, y yo creo que también interesantes, como siempre, con David Zurdo. Y ya sabes que la semana que viene te esperamos para seguir hablando de temas de este estilo.
Intentaré que sea menos de miedo. Vamos a hablar de algo más, a lo mejor, científico.
Muy bien. Venga, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.